Bienvenidos a una inmersión profunda en el mundo de la fonoaudiología.
Hoy exploraremos la comunicación y el diálogo,
conceptos centrales en esta disciplina.
Tenemos un conjunto de investigaciones fascinantes
que se centran en cómo los fonoaudiólogos en Chile
abordan estos temas.
Resulta intrigante descubrir que no todos los fonoaudiólogos
definen comunicación y diálogo de la misma manera.
A pesar de ser expertos en el área,
es cierto.
Y eso es lo que hace que esta inmersión sea tan interesante.
El estudio revela una variedad de perspectivas.
Algunos fonoaudiólogos la enfocan desde lo cognitivo.
Otros desde el lenguaje.
Y otros desde la conexión emocional.
Así es.
¿Por qué crees que existen estas diferencias?
Es una pregunta compleja.
Podría deberse a la formación individual.
A las experiencias personales.
O incluso a la evolución de la propia disciplina.
Lo que es crucial es que estas diferentes perspectivas
pueden influir en la forma en que los terapeutas abordan la comunicación
con sus pacientes.
El estudio cita a varios fonoaudiólogos
que ilustran esta diversidad de definiciones.
Uno de ellos describe la comunicación como una facultad
inherente a todos los seres vivos.
Para la interacción social.
Exacto.
Mientras que otro la asocia específicamente con el lenguaje.
Como la transmisión de señales utilizando un código compartido.
Y lo más interesante.
Otra fonoaudióloga enfatiza la conexión con otro ser.
Como el núcleo de la comunicación.
Independientemente del método utilizado.
Estas diferentes perspectivas nos llevan a una pregunta fundamental.
¿Cómo impacta esta diversidad de definiciones en la práctica clínica?
Imaginemos a dos pacientes con el mismo diagnóstico.
Pero que son atendidos por terapeutas.
Con visiones distintas de la comunicación.
¿Podría esto afectar el curso de su terapia?
Es una pregunta muy relevante.
Que nos lleva a otro punto interesante del estudio.
La desconexión entre la teoría de la comunicación
y la experiencia real de los terapeutas.
Efectivamente.
El estudio señala una tensión
entre el ideal de una comunicación perfecta
y lo que los fonoaudiólogos viven en su práctica diaria.
Se espera que sean expertos en comunicación.
Pero incluso ellos reconocen
que no siempre lo logran en su vida personal.
Es verdad.
De hecho, el estudio menciona la anécdota
de un fonoaudiólogo que admite
no ser siempre un comunicador, claro.
En su vida cotidiana,
¿qué tipo de dificultades de comunicación experimentó este terapeuta?
¿Y cómo crees que afectó su práctica?
Lamentablemente, el estudio no profundiza
en los detalles específicos de este caso.
Sin embargo, nos plantea una reflexión importante.
Si los propios expertos en comunicación se enfrentan a estos desafíos,
¿cómo podemos ayudar a nuestros pacientes
a desarrollar habilidades comunicativas
sólidas y realistas?
Buena pregunta.
Esta tensión entre lo ideal y lo real
nos lleva a una perspectiva filosófica que el estudio introduce.
El diálogo como un acto moral.
El diálogo no se trata simplemente de intercambiar palabras,
sino de reconocer al otro como un interlocutor válido,
con sus propias ideas
y perspectivas.
Esto tiene implicaciones profundas para la terapia del lenguaje,
porque la forma en que un terapeuta concibe el diálogo
influye en cómo define el espacio terapéutico comunicativo.
Algunos lo ven como un entorno puramente técnico,
mientras que otros lo consideran un espacio
para co-crear conocimiento con el paciente.
Exacto.
Si el terapeuta ve el espacio terapéutico
como un escenario para la transmisión unidireccional de información,
el diálogo auténtico se ve limitado.
En cambio, si lo concibe como un espacio de colaboración,
donde paciente y terapeuta construyen juntos el significado,
el diálogo se convierte en una herramienta poderosa
para el cambio.
Así es.
Y esta diferencia en la percepción
del espacio terapéutico impacta directamente
en cómo se valora el diálogo en la práctica.
Imagina a un paciente
que asiste a terapia con la esperanza
de ser escuchado y comprendido.
Si el terapeuta se centra únicamente en la técnica
y no en el diálogo genuino,
el paciente puede sentirse ignorado y desanimado.
Por otro lado, si el terapeuta crea un espacio de escucha activa
y respeto mutuo,
el paciente se sentirá empoderado
para participar en su propio proceso terapéutico.
De acuerdo.
El estudio también destaca un hallazgo preocupante.
Algunos terapeutas no están seguros
de su propia competencia comunicativa.
Esto nos lleva a preguntarnos,
¿qué tan importante es la autoevaluación
para los profesionales de la fonoaudiología?
La autoevaluación es crucial
para cualquier profesional,
especialmente para aquellos que trabajan
en el ámbito de la comunicación.
Si un terapeuta no es consciente de sus propias fortalezas
y debilidades comunicativas,
¿cómo puede guiar a sus pacientes
hacia una comunicación más efectiva?
Y la falta de autoconciencia
puede tener consecuencias negativas para los pacientes,
quienes confían en la experiencia del terapeuta
para superar sus propias dificultades.
Es fundamental que los fonoaudiólogos reflexionen
sobre sus prácticas comunicativas.
Busquen retroalimentación de sus colegas.
Y sobre todo están abiertos a aprender y mejorar continuamente.
La comunicación no es una habilidad estática,
sino un proceso dinámico que requiere atención constante.
El estudio también menciona una brecha generacional
en los estilos de comunicación
entre los fonoaudiólogos.
Al parecer, los terapeutas mayores tienden a utilizar un lenguaje más formal,
mientras que las generaciones más jóvenes son más informales.
¿Crees que esto podría afectar la relación terapéutica?
Sin duda.
¿El estilo de comunicación puede influir
en la confianza, la comodidad y la conexión
entre el terapeuta y el paciente?
Es importante que los fonoaudiólogos sean conscientes
de sus propias preferencias comunicativas
y las adapten a las necesidades individuales
de cada paciente.
No se trata de ser formal o informal,
sino de crear un espacio donde la comunicación fluya
de manera natural y efectiva.
Exacto. Y esto nos lleva a un modelo de comunicación que el estudio menciona.
El modelo sistémico de la comunicación humana interpersonal.
Uf, I'm not saying.
Este modelo parece complejo.
¿Podrías explicarlo de manera sencilla?
Para quienes no están familiarizados con él.
Por supuesto.
El MSHE propone una visión holística de la comunicación,
considerando diferentes niveles de interacción.
No se limita solo a las palabras,
sino que también incluye aspectos no verbales,
emocionales y contextuales.
Así es.
Entonces, no se trata solo de lo que decimos,
sino también de cómo lo decimos.
¿Y en qué contexto?
Exactamente.
El MSHE nos ayuda a comprender
que la comunicación no ocurre en el vacío.
El entorno, la cultura,
la historia personal de cada individuo.
Todo influye en la forma en que interpretamos
los mensajes.
Esto parece especialmente relevante
en la fonoaudiología,
donde se trabaja con personas
que enfrentan diversos desafíos comunicativos.
Sin duda,
el MSHE nos brinda herramientas
para analizar la comunicación desde una perspectiva más amplia
y comprender cómo diferentes factores
pueden estar influyendo en las dificultades del paciente.
El estudio también habla sobre la importancia del feedback
en la comunicación terapéutica.
¿Podrías explicar qué significa esto?
¿Y por qué es tan relevante?
El feedback se refiere a la respuesta
que damos al mensaje del otro.
Es una parte esencial de la comunicación,
porque nos permite verificar si hemos sido comprendidos
y ajustar nuestro mensaje si es necesario.
Entonces, no se trata solo de transmitir un mensaje,
sino también de asegurarnos
de que llegue correctamente al receptor.
Exacto.
Y esto implica ser un buen oyente.
Prestar atención no solo a las palabras,
sino también al lenguaje corporal
y a las emociones que el otro expresa.
La escucha activa parece ser fundamental en este proceso.
Sin duda.
La escucha activa implica estar presente en el momento,
dejar de lado nuestras propias ideas preconcebidas
y tratar de comprender el mensaje desde la perspectiva
del otro.
Esto me recuerda la importancia del diálogo
como un acto moral que mencionábamos antes.
Para que el diálogo sea auténtico,
debe haber una escucha genuina
y un reconocimiento del otro como interlocutor basición. Precisamente el feedback y la escucha activa
son elementos esenciales para construir un diálogo genuino,
tanto en la terapia como en cualquier otra interacción humana.
Cierto.
Y el estudio nos recuerda
que la comunicación no es un proceso estático,
sino que está en constante evolución.
¿Qué implicaciones tiene esto
para los fonoaudiólogos?
Significa que debemos estar abiertos
al aprendizaje continuo.
La fonoaudiología, como cualquier otra disciplina,
avanza constantemente.
Surgen nuevas investigaciones, nuevas técnicas
y nuevas formas de comprender la comunicación humana.
Es verdad.
Entonces, la formación de un fonoaudiólogo no termina
al obtener su título.
Exactamente.
Es fundamental mantenerse actualizado,
cuestionar nuestras propias prácticas
y buscar siempre la mejora.
La autocrítica y la reflexión constante
son claves para ofrecer a nuestros pacientes
la mejor atención posible. El estudio nos ha brindado una visión fascinante
del mundo de la comunicación y el diálogo en la fonoaudiología.
Hemos explorado las diversas perspectivas sobre la comunicación,
la tensión entre la teoría y la práctica,
la importancia del diálogo como acto moral,
el impacto del espacio terapéutico
y la necesidad de autoevaluación
y aprendizaje continuo.
Y a partir de estas ideas, me gustaría compartir una propuesta que no se menciona en el estudio,
pero que creo que podría ser muy enriquecedora para los fonoaudiólogos.
La creación de un laboratorio de comunicación
dentro de su propia práctica.
¿Un laboratorio de comunicación?
Suena interesante. ¿Podrías explicarnos en qué consiste?
Imagina un espacio dedicado a la experimentación
y la reflexión sobre tu propia comunicación como terapeuta.
Podrías grabar tus sesiones.
Analizar tu lenguaje corporal.
Observar cómo utilizas el espacio físico.
Identificar patrones en tu forma de comunicarte.
Sería como una lupa.
Para observar con detalle nuestras propias prácticas comunicativas.
Exactamente.
Y podrías ir más allá.
Invitando a tus colegas a observar tus sesiones.
Y a brindarte retroalimentación.
También podrías compartir tus grabaciones.
Con otros fonoaudiólogos.
Y discutir diferentes enfoques comunicativos.
Incluso podríamos invitar a los pacientes.
A participar en este proceso de reflexión.
Preguntarles cómo se sienten durante las sesiones.
¿Qué aspectos de la comunicación les resultan más beneficiosos?
Esa es una idea excelente.
Involucrar a los pacientes en la co-creación.
De un espacio comunicativo más efectivo.
No solo mejoraría nuestra práctica.
Sino que también empoderaría a los pacientes.
Haciéndolos partícipes de su propio proceso terapéutico.
¿La idea del laboratorio de comunicación?
Me parece una forma tangible de llevar la teoría a la práctica.
De convertir la reflexión en acción.
Y nos recuerda que la comunicación no es un destino.
Sino un viaje constante de aprendizaje y crecimiento.
Un viaje que, como fonoaudiólogos,
emprendemos junto a nuestros pacientes.
Y con esta reflexión final,
llegamos al final de nuestra inmersión profunda.
En el mundo de la comunicación y el diálogo en la fonoaudiología.
Esperamos que esta exploración
te haya brindado nuevas perspectivas e ideas.
Para enriquecer tu propia práctica comunicativa.
Tanto en el ámbito profesional como en tu vida personal.
Recuerda que la comunicación efectiva se basa
en la escucha, atento al diálogo genuino.
La autoevaluación constante.
Y la apertura al aprendizaje continuo.
Gracias por acompañarnos en este fascinante recorrido.
Hasta la próxima.
Hasta pronto.